esta semana, pues con un tema que seguramente estarán escuchando a lo largo de las próximas semanas: la reforma electoral y los plurinominales. El origen de estos legisladores y la función para la que fueron introducidos al Congreso.
El problema con los pluris es que no tenemos la certeza, no estamos seguros de que la gente realmente votaría por ellos en una elección abierta, ¿no?
Y lo que busca la representación proporcional mediante una fórmula matemática es convertir todos estos votos en escaños dentro del Congreso.
Política y otros datos.
Un episodio nuevo cada jueves.
Un podcast de Expansión.
Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta
Lo que hay que saber.
Expansión Daily.
Los incrementos de los seguros privados golpean la salud y el bolsillo de los mexicanos. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México promete mayor seguridad y menos tiempos de espera, y Gilberto Trujillo, un artesano de Taxco, cautivó a la reina Leticia de España. Es jueves 29 de enero, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily.
Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily.
Lo que hay que saber.
Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda suscribirte y compartir este podcast, pues para que más gente esté bien informada. Seguramente nuestros podescuchas que nos siguen fielmente, que nos siguen cada día, se estarán preguntando, bueno, pues ¿por qué estoy yo aquí y no está Mónica Alfaro? Bueno, pues le hemos dado unos días de descanso merecido a nuestra compañera, pero como la información nunca para, aquí seguimos. Y hoy está conmigo Alberto Sanella, editor adjunto de la revista Expansión. ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien, mi querida Puri. Qué gusto estar contigo en este Expansión Daily y llevarle la información a nuestros podescuchas.
Pues empezamos con la información y arrancamos con noticias que pues nos duelen en el bolsillo pues a todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, y son los incrementos previstos en los seguros privados. Ustedes ya saben, porque nos suelen escuchar en el Daily y lo hemos venido contando, le hemos venido informando, cómo el Servicio de Administración Tributaria ha hecho cambios para que las aseguradoras ya no deduzcan el IVA de las indemnizaciones de sus clientes como si se tratara de un gasto propio. Y esto amenaza con incrementar el precio de todos los seguros privados. Algunos analistas estiman que los seguros aumentarían entre 10 y 20% en general, lo que afectará a las 14 millones de personas que en 2024 tenían un seguro de gastos médicos mayores, quienes tendrán que elegir, bueno, pues entre pagar un seguro privado más caro o no poder hacerlo, Alberto.
Es correcto, Puri. Y al respecto, Judith Méndez, quien es analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, alertó que el cambio fiscal presionará más al sistema y al bolsillo de los mexicanos, como bien mencionas. Y es que pues no se ha logrado tener un sistema de salud público que tenga una tasa de atención por arriba del 50%, y el gasto de bolsillo en México, hay que recordar que es el segundo más grande de la OCDE, así que en este aumento de costo de los seguros, pues complica todavía más el acceso al sistema de salud. Y a esto, Puri, hay que sumar que Méndez estima en un estudio que 857 mil familias tuvieron un gasto en salud catastrófico y empobrecedor en 2024, Puri. Esto pues se traduce en que el dinero que gastaron en servicios de salud superó el 30% de los ingresos totales del hogar.
Y además es un gasto de bolsillo que está aumentando año con año. En esta información de nuestra compañera Dulce Soto tenemos datos, ¿no?, de cómo, y que se ven cómo entre 2022 y 2024 pues se duplicó precisamente este gasto. Y además las especialistas que ha consultado pues agregan, ¿no?, que si aumentan los costos de estos seguros, pues va a haber una parte del mercado actual que probablemente salga, que estas personas van a enfrentar. Bueno, pues sabemos un poco cómo está el sistema de salud público, en el que hay carencias y desabasto de insumos y tiempos de espera que por lo general son largos dependiendo, bueno, de la saturación de las instituciones de salud pública. Y además hay que hablar también un poco, ¿no, Alberto? A ver, siempre que hablamos del tema de penetración de seguros y de los costos de los seguros, hablamos de cómo, si hay más gente asegurada, los costos bajan, ¿no?
Justo.
Ahora podemos enfrentar con el trabajo que ha costado lograr. Bueno, lograr no, porque todavía no hay una penetración tan alta, ¿no? Pero con el trabajo que está costando precisamente que las personas se puedan asegurar, ahora vamos a enfrentar un posible también retroceso, y eso también va a afectar al final a los costos.
Claro, porque vamos a ponerlo también en perspectiva. hay 14 millones de personas en 2024 que tienen un seguro. Esto, si lo ponemos, por ejemplo, en porcentaje, según las últimas estimaciones del INEGI, hay 133 millones de mexicanos y solo 14% tienen un seguro de gastos médicos mayores. Esto es, pues ronda el 10% de la población, ¿no? Y entonces, con este encarecimiento, pues claro, lo que decías, más gente va a lo mejor y a huir del seguro, y esto es malo porque, claro, nos habla de lo prohibitivo que resulta para millones y millones de mexicanos tener un seguro como estos.
Sí, y al final, bueno, pues en un sistema como el mexicano también supone, ¿no?, un desahogo, como nos decían las especialistas. Pero avanzamos con la información, con nuestra dosis de información diaria del T-MEC, porque Fitch plantea un tratado que sobrevive, pero con riesgo de entrar en un modo zombie. ¿Qué es esto de modo zombie, Alberto?
Uno de los escenarios en la revisión del T-MEC es que se dé una renovación condicionada, lo que significa, como bien dices, que puede mantenerse vigente, pero este término de zombie es que se convierte en un acuerdo que solo exista en el papel, pero que pierde fuerza en la operación. Todd Martínez, quien es director senior y codirector del grupo de soberanos de Fitch Ratings para las Américas, advierte que en este escenario el tratado pues se renovaría con reservas constantes, mientras Estados Unidos preserva la capacidad de aplicar aranceles discrecionales, lo que reduce pues la certidumbre para la inversión y limita el potencial del nearshoring. Y hasta cierto punto, Puri, no sé si tú tengas la misma percepción que yo, esto ya parece que desde ahora, antes de la revisión, también ya parece un poco modo zombie, ¿no?
Sí, ya llevamos meses, ¿no?, en el que estamos con esta incertidumbre de si aranceles aquí, si aranceles allá, si cómo va a estar esta parte de la revisión. Y a esto además hay que sumar, bueno, por los factores internos aquí en el país que complican el panorama, ¿no? La reforma, reformas en discusión, como en ámbitos judiciales, laborales y económicos, que al final también pues pueden frenar las decisiones de inversión. Ahora mismo la verdad es que, pues como bien saben nuestros podescuchas, venimos contándole cómo está el tema del T-MEC. Todos los días hablamos un poco de esta incertidumbre que se genera, de cómo este año íbamos a estar muy movidos y cómo estos siguientes meses van a ser cruciales para ver hacia dónde se dirige este T-MEC, para que precisamente no acabe siendo zombie, que fue un término acuñado por Euroasia Group en su top de riesgos y gobiernos, operando en un entorno de incertidumbre crónica. Y además, bueno, incluso el presidente Donald Trump, ¿no?, busca evitar las restricciones de un nuevo acuerdo trilateral, pues algo indefinido, claro, le permite usar el comercio para extraer concesiones económicas y políticas de México y Canadá sin comprometerse a reglas estables, pues bueno, básicamente como venimos viendo desde enero de 2025, ¿no, Alberto?
Exacto, y además esto bueno, ya sucede más en el contexto de Donald Trump, ¿no? Pero desde el anterior tratado, desde el famoso Telecán, había ya reglas que no se venían respetando, y pues siempre vamos a estar supeditados a lo que Estados Unidos nos dicte al final de cuentas. Y ahora con el factor Trump, quien resulta pues mucho más enérgico en estos temas, pues ya veremos hacia adelante si vamos a tener un T-MEC zombie o no.
Bueno, pareciera que las cosas van avanzando, porque lo cierto es que México y Estados Unidos están reanudando el diálogo comercial con la agenda enfocada en el tratado. La próxima revisión, precisamente, ¿no?, conjunta del T-MEC, pues está centrando la agenda de Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que anunció ya la primera reunión presencial con Jamieson Greer, el representante comercial estadounidense, y un encuentro con Howard Lutnick, el secretario de Comercio, para dar continuidad a los trabajos bilaterales. Durante este encuentro, ambas partes acordaron trabajar más de cerca para atender las barreras no arancelarias que siguen afectando el intercambio regional y abrir conversaciones formales sobre posibles reformas estructurales y estratégicas del tratado.
Sí, Puri, también se pondrán pues sobre la mesa otros temas como el análisis de reglas de origen, que no es para menos, nada más que ahora más estrictas para bienes industriales clave, una mayor colaboración en minerales críticos y una armonización más amplia de las políticas comerciales externas. Según la oficina del representante comercial de Estados Unidos, Puri, el objetivo de estas discusiones negociaciones es fortalecer la protección de trabajadores y productores en ambos países y enfrentar prácticas de dumping en productos manufacturados dentro de la región.
Sí, Ebrard también agregó que México puso sobre la mesa el tema de los aranceles, los efectos de la sección 232 en sectores claves y la evolución de la industria automotriz. Y además también ha explicado que estas conversaciones se dan en un momento relevante para la relación económica entre ambos países, porque fíjate, con todo y la amenaza, con todo lo que estuvimos hablando el año pasado, con todo cómo se ha afectado a varias industrias, entre ellas, bueno, pues algunas estratégicas como la automotriz, en 2025 las exportaciones mexicanas alcanzaron un máximo histórico con 664,837 millones de dólares, precisamente impulsadas, ¿no?, por el dinamismo manufacturero y la integración productiva con Estados Unidos. Pero avanzamos porque, Alberto, yo no sé si has estado en el aeropuerto de la Ciudad de México últimamente y si nuestros podescuchas también han estado, porque el AICM promete mayor seguridad y menos tiempo de espera tras las remodelaciones. Como saben, sobre todo pues los capitalinos, y no solamente los capitalinos, también las personas que vienen por trabajo o por turismo a la ciudad, las dos terminales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México están en remodelación. El objetivo es, bueno, pues de cara al mundial, que los pasajeros que salgan o entran del país o que se mueven entre las ciudades del país tengan un recorrido más cómodo, con tiempos de espera reducidos y con mayor seguridad.
Algo que está bastante padre de este proyecto, Puri, es que los cambios más visibles ocurren en los flujos de los pasajeros. O sea que es una renovación muy, muy centrada en la experiencia del usuario, sin que esto signifique evidentemente que va a tener otras adecuaciones más profundas, pluviales, etcétera, etcétera. Pero respecto de esto, ¿qué es lo nodal? ¿Qué es los pasajeros? En los pasillos se están retirando módulos comerciales que obstruían la circulación, se amplían áreas de tránsito para que el pasajero camine con mayor claridad y menos cruces innecesarios, incluso en las horas de alta demanda. En las salas de última espera, por ejemplo, los espacios se están reconfigurando para priorizar al usuario, con bancas, sillones y mesas nuevas que sustituyen al mobiliario, pues que ya nos daba cuenta que ya estaba antiguo, ¿no? Mientras, pues también se liberan algunas vistas hacia las plataformas, que por supuesto que es una experiencia para el usuario, ¿no, Puri?
Sí, mira, fíjate, yo he estado los últimos meses dos veces en el aeropuerto, tanto en la Terminal 1 como en la 2, en noviembre y en diciembre y en enero, y la verdad es que sí se nota el cambio. O sea, sí se nota un cambio bastante fuerte de cómo están avanzando las obras. Entonces, bueno, somos optimistas para que van a estar listas para junio para recibir a ese grupo, a esos miles de turistas que se esperan para el Mundial. También, a ver, cuando hablamos también de esta parte de la experiencia del usuario, hay que pensar en la parte de seguridad, ¿no? Y también los cruces por los filtros van a ser más ágiles. Va a haber nuevos equipos de seguridad como tomógrafos que sustituyen rayos X tradicionales para revisar el equipaje de forma tridimensional. Esto va a reducir las revisiones manuales y va a agilizar también el proceso. Y además se amplía el número de filtros disponibles para los pasajeros, los proveedores y el personal operativo. Y esto, sumado a la capacitación del personal, se prevé que va a reducir el tiempo promedio de cruce por seguridad de 20 a cerca de 5 minutos. Y también en el área de migración, la modernización incluye la incorporación de módulos automatizados, conocidos como e-gates, que permiten la lectura biométrica de pasaportes y la validación automática de identidad, reservando la revisión manual para los casos específicos. Esto sí que llevamos ya meses viéndolo. Yo la verdad que por ahí, yo como ya tengo aquí mi residencia y tal, siempre suelo pasar un poco por el filtro de nacionales aprovechando pues el documento, pero sí es verdad que se ha visto que hay bastante más agilidad también en la parte de extranjeros.
Y es que yo no sé que nos digan nuestros podescuchas y tú, Buri, pero claro que estos dos últimos puntos que tocaste son los que de repente te pueden hacer la experiencia en el aeropuerto muchísimo más, pues no tan padre, ¿no? Esto se une también con las bandas de espera de el equipaje. En las salas de reclamo se sustituyen por sistemas tipo piramidal para duplicar la capacidad de circulación de maletas y que el equipaje llegue con mayor rapidez al pasajero. Son, pues, me parece que dos etapas por ahí las que se están planteando, una pues que va a terminar justo para lo que dices, ¿no? Para el Mundial, y otra que va a continuar después de una breve pausa, y en total pues es un presupuesto de 8,500 millones de dólares, que por supuesto que van a ser un aeropuerto muchísimo más eficiente.
Seguro que sí. Y fíjate, vamos a hablar de un tema que durante por ahí de 2022-2023 ocupaba mucho de nuestro tiempo. La revista Expansión incluso le dedicó una portada que además nos quedó espectacular, pero hoy las grandes tecnológicas parece que entierran aquello que aprendimos a denominar como el metaverso. El metaverso está siendo sustituido por la inteligencia artificial, pues tras perder miles de millones. Recordemos, como decíamos, ¿no?, que durante la pandemia, después de la pandemia, también tuvo mucho auge. Bueno, pues gigantes como Meta, Disney o Microsoft vislumbraron un futuro en el que los mundos digitales persistentes, accesibles por realidad virtual y realidad aumentada, reemplazarían actividades cotidianas y económicas. Pero la verdad es que esta visión pues ha durado pocos años, porque ya ha perdido impulso, eclipsada por la inteligencia artificial y también por mucho dinero.
Sí, la verdad es que el metaverso pues murió siendo un bebé, no despegó. Incluso la consultora McKinsey estima en un reporte que se invirtieron más de 120 mil millones de dólares en tecnologías e infraestructura relacionadas con el metaverso solo en los primeros 5 meses de 2022, un año que ya ponías de referencia, Puri. Y esto significaba en aquel entonces ya más del doble en comparación con 57 mil millones de 2021. Y ahora, pues Meta Platforms, esta empresa de Mark Zuckerberg, que creó Reality Labs, un centro de desarrollo de hardware y software de realidad virtual y aumentada, pues ha perdido 70 mil millones de dólares desde 2020, de acuerdo con el último reporte trimestral de la firma, sin generar productos que alcanzan adopción masiva ni modelos pues de monetización robustos.
Seguro que muchos de nuestros podescuchas se acuerdan, ¿no?, cuando hablábamos tanto de metaverso. Bueno, es que Snoop Dogg se compró una casa en el metaverso. Hablábamos de cómo tener estos avatares, de comprar elementos para enriquecer esta experiencia. O sea, yo me acuerdo mucho, ¿no?, de esta parte de bueno, tengo una casa en el metaverso. Bueno, yo no, evidentemente, ¿no?, pero estos famosos que tenían estas viviendas en el metaverso. Pensábamos realmente que íbamos a vivir en una realidad tipo lo que veíamos, ¿no?, en películas como Ready Player One, ¿no?, que íbamos a tener como nuestras gafas y íbamos a entrar ahí. Pero bueno, pues la verdad es que el furor en Meta acabó, como decíamos, a finales de 2025 y principios del 26, cuando anunció recortes profundos de presupuesto en su división de realidad virtual, la reducción de personal y el cierre de varios estudios de desarrollo de contenido de realidad aumentada, mientras que Walt Disney Company clausuró en 2023, un poco antes, su equipo dedicado al metaverso, y Microsoft llevó a cabo el retiro de varios equipos relacionados con su plataforma Mesh, que estaba concebida para integrar precisamente estas experiencias de realidad mixta y herramientas de colaboración corporativa. Así que, bueno, pues a medida que disminuye este interés en desarrollo de metaverso puro, la industria tecnológica está dirigiendo su capital precisamente hacia la inteligencia artificial. Es este nuevo tema del que no paramos de hablar.
Sí, pero y de hecho, Gartner apunta que el gasto global en inteligencia artificial puede alcanzar 2.5 billones de dólares en 2026, que pues representaría un crecimiento de casi 44% respecto del año pasado, y se espera pues que esta tendencia continúe hacia 2027. Puri, en este nuevo escenario, Meta pues redirige sus esfuerzos desde plataformas cuidadosamente inmersivas hacia tecnologías habilitadas por inteligencia artificial que demuestran pues una adopción más clara, incluido el desarrollo de wearables inteligentes. Y pues Disney llegó a un acuerdo de inversión de 1,000 millones de dólares con OpenAI para que la firma que licencia personajes icónicos de Star Wars, Marvel y Pixar se integre en plataformas de IA generativa como Sora e incorpore capacidades de inteligencia artificial a su producción de contenido y operaciones internas con tecnología de punta, Puri. Así que pues esto, vamos a seguir teniendo mucha fantasía en adelante con la inteligencia artificial.
Sí, se cierra un capítulo, pero se abre otro. Y bueno, pues vamos a terminar como siempre con buenas noticias.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily.
Porque Gilberto Trujillo, un artesano de Taxco, cautivó ni más ni menos que a la reina Leticia de España. A ver, ¿cómo está esta historia? Gilberto Trujillo aprendió su oficio en un taller familiar de plata en Taxco, sin imaginar que en 30 años, pues esta experiencia o este oficio le iba a llevar a cruzar el Atlántico para participar en la Feria Internacional de Turismo, la FITUR 2026, que se celebró la semana pasada, la feria más grande de turismo, y que ahí pudo conversar con la reina Leticia de España. ¿Cómo estuvo esta historia, Alberto?
Pues bastante bonita, Puri, porque fíjate que Trujillo fue parte del grupo de comunidades originarias mexicanas que recibieron los reyes junto a Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, y Quirino Ordaz, embajador de México en España. Y de propia voz de Trujillo, dijo que representar a Taxco en Fitur fue motivo de orgullo y se sintió pues muy emocionado por tener la oportunidad de estar en el templete en el que pues se presentaron los reyes Felipe y Leticia de España y platicar alrededor de 5 minutos, un encuentro bastante breve con la reina, pero pues además se sorprendió porque fue ella quien le pidió una foto a Trujillo y no Trujillo quien le pidiera una foto a la reina.
Sí, bueno, encuentro breve 5 minutos, pero en un evento como Fitur, que es gigante y que tienen que estar yendo y viniendo y viendo muchos stand, la verdad es que sí que fue un buen gesto. La reina Leticia, de hecho, le preguntó a Trujillo sobre su origen, sobre su trabajo. Él le respondió, bueno, pues que era de Taxco de Alarcón, de Guerrero, que era artesano, que era orfebre. Y bueno, pues la reina se interesó en cómo realizaba las piezas y llevaba la joyería al Fitur, ¿no? De la que fabrica, pero no le dieron permiso de llevar artesanías al evento. Así que la reina le pidió, sí, fíjate, o sea, tenía
ahí la parte triste.
Tu oportunidad de darle una joya de Taxco a la reina Leticia de España, ahí se nos perdió. Pero bueno, pues este acto al final fue percibido como un símbolo de buena voluntad para comenzar a restablecer las relaciones entre México y España, luego de, bueno, los desencuentros, ¿no? Y el perdón pedidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador a España por los agravios causados durante la conquista hace 500 años. Así que, bueno, pues la presencia de artesanos y pueblos originarios en Fitur funcionó como un espacio alterno de diálogo donde la historia no se debatió desde la confrontación política, sino desde la cultura viva y el trabajo artesanal mexicano.
Pues esperemos la reina Leticia busque a Gilberto Trujillo y haya la oportunidad de que le mande una joya que sin duda le encantará, porque Taxco, recordemos todos, es también la joya de la plata en nuestro país.
Y un municipio precioso para también además pasar unos cuantos días. Así que bueno, pues hay una gran oportunidad para poder enviarle a la reina algo de joyería guerrerense. Pues Alberto, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Al contrario, Puri, muchas gracias, y a nuestros podescuchas también.
Y les recordamos que esta información y todos los temas están disponibles en expansión.mx, que por supuesto que leemos sus comentarios en la redes sociales de Expansión, @expansionmx. Les esperamos mañana por aquí. Hasta luego.
Expansión Daily. Lo que hay que saber, de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple.